con la serie del obispo Fulton Sheen, Vale la pena vivir. El infierno que existe. La cosa se pone caliente. Los hombres de hoy en día ya no creen ni en el diablo ni en el infierno. ¿Por qué no creen en el diablo si hay tantas cosas diabólicas en todos lados? Los comunistas trataron de convencernos de que no hay Dios. Y no lo lograron. Pero el mundo nos ha convencido de que no existe el demonio. ¿Cómo podemos explicar toda la maldad entonces del mundo en estos días si negamos al malvado? Esa es la pregunta que Trench propuso en un poemita muy interesante. Como no hay huellas de sus pezuñas ni rastro de su trinchete en toda la tierra, por voto popular el diablo no existe. Pero entonces, ¿quién es el que agita la caldera del odio y la venganza? ¿Que ciega la vida de tantos miles de inocentes? ¿Que divide los hogares? ¿Que deprime al deprimido? ¿Quién ciega la flor? ¿Quién pone trampas al justo? ¿Quién siembra cizaña donde Dios ha sembrado trigo? Si el león rugiente ha desaparecido, ¿por qué se sigue oyendo su feroz rugido contra todo lo santo y sagrado? Si el diablo se ha jubilado por voto popular, al menos díganme, ¿quién es el que le mantiene el negocio? Y así niegan al diablo, para negar el infierno, para negar la justicia de Dios y para negar la existencia de la culpabilidad y el pecado. En definitiva, la razón fundamental por la que esos iluminados pseudointelectuales no creen en el infierno es porque ellos no creen en la libertad y la responsabilidad. La existencia del infierno es uno de los argumentos más fuertes en el mundo para probar la realidad de la libertad. Dios nos permite la libre elección y nos deja hacer nuestra elección por toda la eternidad. Afirmar que el infierno no existe es sostener que las consecuencias de los actos buenos o malos son indiferentes. Hay una tremenda diferencia para el estómago entre comer pólvora o tomar té. Y hay una diferencia mucho mayor si nuestra alma se bebe bondad o traga maldad. Es tan imposible hacer una nación libre sin jueces ni prisiones como lo es hacer un mundo libre sin juicio e infierno. Ninguna constitución de Estado podría durar 6 meses con las bases de que da lo mismo ser héroe que villano. Ese cristianismo liberal niega lo que Cristo quiso decir cuando dijo: «Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, que fue preparado para el diablo y sus ángeles». ¿Han notado ustedes que los santos le temen al infierno, pero nunca niegan su existencia? Y en cambio, los grandes pecadores niegan el infierno, pero no le temen, al menos por el momento. El demonio nunca es más poderoso que cuando logra hacer que un hombre niegue que existe el demonio. El hombre moderno, que no vive de acuerdo a su conciencia, quiere una religión sin cruz, un Cristo sin calvario, un reino sin justicia, y en su iglesia un cura benigno y bonachón que nunca nos hable del infierno, turbando sus castos oídos. Y hay mucho de eso en el cristianismo moderno, porque por un lado alabamos a los hombres cuando toman decisiones acerca de si invierten en ese rancho o en aquella industria, y al mismo tiempo rehusamos darles crédito cuando toman decisiones que los van a llevar al cielo o al infierno por toda la eternidad? Supongan ustedes por un momento que no hubiera juez celestial. Supongan que no hubiera un libro celestial en donde se anotaran nuestras obras y nuestros pecados. Supongan que no tuviéramos conciencia para distinguir lo bueno de lo malo, ni memoria para grabar nuestros crímenes y nuestros pecados. Y supongan que no hubiera una sentencia formal del juez. ¿No quedaría aún dentro de nosotros algo que señalara nuestro destino, de acuerdo a nuestro modo de vivir, es decir, nuestras pasiones, terrores, melancolías, miedos? Aquí está un mundo secreto que arde en su interior y se exterioriza de maneras muy curiosas. ¿Por qué es que existe tanta miseria mental, esquizofrenias, neurosis, histerias, locuras, si no es porque ya hay un infierno dentro de esas personas? Las semillas que se entierran buscan la luz. Los árboles en un bosque denso se estiran para absorber la luz del cielo. Los caracoles del mar que se arrastran hasta las playas. En el cuerpo, un pedazo de vidrio busca la manera de salirse. Un asesino regresa siempre al lugar del crimen, porque el crimen busca. Todas estas obras profanas son descargadas en el diván del psicoanalista, y junto con todas ellas, el mundo se duele y se preocupa y está herido porque algo le molesta en su interior. Si el estómago no puede guardar alimento envenenado, ¿no debería también la mente envenenada vomitar la inmundicia que tiene en ella? ¿Y la lujuria? Así pues, aun cuando estas personas nieguen a Dios y el juicio, están dando testimonio de él por los efectos de su propia vida. Sus conciencias recargadas no pueden escapar la laceración del juicio de sus propios excesos y se torturan a sí mismos con su propio infierno interior. Aquellos que niegan el fruto del amor, que eliminan al fruto de su amor, suelen oír llantos en las noches. Sienten como si hubieran niños en los vidrios de las ventanas asomándose, atisbando dentro de los vientres y senos negados. Y luego están también todas las distracciones y preocupaciones y noches de terror de aquellos que están conscientes de su propio pecado. Pues como dijo el poeta, aún el ateo siente miedo en la oscuridad. También todos aquellos que en este mundo, que están en estado de gracia, llevan en sí la semilla de la gloria. Y así también los que están en pecado mortal, aunque nieguen a Dios, llevan dentro de sí la semilla del infierno. El infierno, dijimos, empieza aquí, y también el cielo. Y el cielo no termina aquí, y tampoco el infierno. Y únicamente necesitamos repasar un poco la literatura moderna para darnos cuenta de cómo se mueve el infierno en el interior de las personas que lo niegan en su exterior. ¡Se ha hecho el infierno aún más real de como era antes! Nuestro Señor habló 15 veces acerca del infierno. 11 veces mencionó el fuego eterno. En el Nuevo Testamento, el fuego eterno se menciona 30 veces. No hay ninguna duda acerca de lo que nuestro Señor dijo. Por ejemplo, cuando dijo, no le teman a aquellos que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Más bien teman a aquel que puede mandar el cuerpo y el alma al infierno. Y en otra ocasión nuestro Señor dijo: ¡Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas! ¡Víboras, generación de serpientes! ¿Cómo podrán escapar de la furia del infierno? Nuestro Señor lo describió a menudo como lugar en donde el gusano no muere y el fuego no se extingue. Ordinariamente en este mundo un gusano se alimenta de un cuerpo putrefacto y luego muere. En este mundo el fuego consume el combustible y también se apaga. Pero nuestro Señor está hablando de un gusano que nunca muere y de un fuego que jamás se apaga. El gusano que nunca muere es la memoria del pasado, el remordimiento que la conciencia del impenitente siempre conocerá. En el infierno ya nadie se podrá engañar. Nuestro Señor, pues, implicaba dos clases o dos elementos de destrucción: la corrupción interna, el gusano, y la fuerza consumidora externa, que es el fuego. Quizá estos fuegos ya han sido encendidos por esa conciencia conocedora por haber rechazado el amor de Dios. Como lo dijo el poeta Yeats: esas llamas que en la noche mi propio corazón resinoso han alimentado. ¿Y qué verdad es que cada uno está encerrado en su propia individualidad? Y Shelley, quien conocía muy bien su infierno interior, lo describió así: y la conciencia, esa serpiente inmortal, llama su fruto venenoso para que haga su tarea nocturna. El gusano que nunca muere. Bueno, podríamos preguntar, si esto es así, ¿por qué no nos previene Dios? ¿Y de qué serviría otro aviso? Eso fue lo que pidió el rico Epulón. ¿Recuerdan la parábola del rico Epulón y del pobre Lázaro? Él pedía que alguien fuera a decirle a sus hermanos lo que estaba sufriendo en el infierno. Supongan que Dios le hubiera concedido su petición y hubiera mandado a Lázaro con los cinco hermanos del Epulón y le hubieran reconocido. ¿Ustedes de veras creen que eso los hubiera cambiado? Probablemente hubieran exigido más pruebas de que verdaderamente había vivido y muerto y que había visitado la región de los muertos. El punto es que el juicio y el infierno son cosas de fe y no de verse. Si el Cristo resucitado no es prueba para los sentidos, mucho menos el ánima de un difunto será una prueba convincente y aviso para nosotros. Si la resurrección de Cristo no convenció a los que lo vieron, tampoco nos convencerá la resurrección de un muerto que nos venga del infierno. Si hubiera venido un mensajero de parte del hombre rico, los hermanos probablemente habrían tratado de matarlo, igual que los fariseos trataron de matar a Lázaro, que nuestro Señor resucitó de entre los muertos. Entonces, ¿por qué se van al infierno las almas? ¿Por qué se van al infierno? Van al infierno porque se negaron a amar. Esa es la única razón. Un hombre joven ama a una jovencita y le da regalos. Le es fiel y generoso y bondadoso. Ella es desleal, le acepta los regalos, pero le juega traición. Y después de haber sido decepcionado mil veces, aquel joven aún continúa amándola. Pero eventualmente llegará el momento en que él dirá: basta, ya no tolero más. Se me acabó el amor. Y así también Dios, el que llamamos el sabueso celestial, nos persigue durante toda la vida, con misericordia, invitándonos a su reino, convidándonos a que nos sentemos en su banquete eucarístico para fortalecernos con su gracia y los sacramentos. Y nosotros, una y otra vez, lo rechazamos, lo traicionamos, le somos desleales, rehusamos amarle, y eventualmente, cuando llega la muerte, entonces nuestra vida queda sellada, y esa clase de amor no regresa jamás. Así como el amor es eterno, también el infierno es eterno. ¿Cuál es la cosa que el amor no puede perdonar? ¡Que nunca podría perdonar! El odio. ¿Cuál es la cosa que la vida nunca puede perdonar? La muerte. ¿Por qué? Porque la muerte significaría su destrucción. ¿Cuál es la cosa que la verdad nunca podría perdonar? El error. La mentira. Y ahora preguntémonos, ¿y cómo es el castigo? Bueno, el castigo es doble, porque es doble el carácter del pecado. Siempre que cometemos un pecado grave, en primer lugar, está el alejamiento de Dios. Y en segundo, el alejamiento de las criaturas. Tomen, por ejemplo, el alcoholismo. Obviamente, aquí hay un alejamiento de Dios. Repudio de la razón que Él nos ha dado. Y segundo, un alejamiento de las criaturas. Por el alcohol. Prefiero el alcohol a la convivencia sana con los míos. Cabe entonces que deba haber un castigo doble. El castigo correspondiente por habernos alejado de Dios, el cual es el dolor de perderlo, y que es el más terrible de todos los dolores, puesto que es la pérdida del mismo Dios. Y luego está el dolor del sentido. Somos castigados por las mismas criaturas de las que abusamos. Ahora tomemos, por ejemplo, el dolor de perder a Dios. En esta vida, el alma que rehúsa amar a Dios y deja de responder a su amor, se convierte en algo así como un imán que no puede ejercer ninguna influencia sobre la madera. Es decir, esa alma deja de pensar en Dios. Y de hecho, rechaza todas sus misericordias. Ahora bien, el ateo puede vivir tranquilo porque, aunque él no crea en Dios, la creación de Dios lo arropa. Y por eso parece que no siente su ausencia. Pero cuando le llega la muerte, el alma ya no puede estar más sin Dios. Se arroja de rodillas ante Dios, pero Dios ya no está ahí. Es como un niño que estuviera jugando a la gallina ciega y al quitarse la venda de los ojos descubre que se ha vuelto ciego. El mundo sin Dios, que el ateo se había fabricado, se convierte en una realidad, y ahora el alma se da cuenta de que no podrá ser jamás feliz, porque ha perdido la vida, el amor y la verdad. Se ha perdido eternamente. Y ese es el dolor de la pérdida de Dios. Ese es el infierno. Ahora hablemos del otro dolor, el dolor del sentido. Un alcohólico que se le dice una y otra vez, deja de tomar, deja de tomar, pero él sigue abusando del alcohol. Y si el alcohol tuviera conocimiento, le diría al borracho, oye, pero si yo fui hecho por Dios para ser usado racionalmente con sobriedad, tú estás abusando de mí. Por tal motivo, yo me voy a volver contra ti. entonces viene la esclavitud, los excesos, las crudas, y todo eso es como si fueran castigos que el alcohol mismo diera a la persona. Por esto habrá diferentes clases de castigo en el infierno. Entre más cruel fue la opresión de los placeres que estuvieron sobre un alma en esta vida, más crueles serán los fuegos del tormento de la eternidad. Por eso dice San Pablo que el que comete pecado se hace esclavo de ese pecado. Lujuria, alcoholismo, pornografía. Aquí vemos tres maneras breves y rápidas de describir el infierno, según nuestras propias experiencias humanas. Primero, el infierno no es el odio por la cosa que ustedes aman. Un marinero perdido en el mar, en una balsa, ama el agua. Él fue hecho para el agua y el agua fue hecha para él. Él sabe muy bien que no debe beber el agua del mar, pero lo hace. De igual modo, el alma fue hecha para vivir del amor de Dios. Pero si el alma pervierte ese amor, salándolo con el pecado, entonces así como el marinero odia el agua que bebe, así el alma odia el amor pervertido que busca. Así como el marinero se vuelve loco porque quiere agua y no puede vivir sin ella, así también el alma en el infierno quiere amor y sin embargo ese amor le ha sido rehusado y salado con rechazo. El perverso no quiere infierno porque le gusten sus tormentos, quiere infierno porque no quiere a Dios. El infierno es suicidio eterno por odiar el amor. Otra descripción podría ser esta. El infierno es la mente eternamente rabiosa consigo misma por haber herido al amor. ¿Cuántas veces durante su vida ustedes se dicen, me odio por haber hecho eso? ¿Y se odiaron ustedes más cuando lastimaron a alguien a quien amaban? Así las almas en el infierno se odian a sí mismas por haber lastimado al amor perfecto. Así como ustedes lastiman a alguien a quien aman, ellas no se pueden perdonar nunca por eso. Así que su infierno es eterno. Se hacen ellas mismas eternamente imperdonables. No es que Dios no las perdone, sino más bien que ellas no se lo perdonan. Y finalmente el infierno es la sumisión a amar bajo justicia. En este mundo somos libres. No se nos puede forzar a amar a Dios, más que lo que se nos puede forzar a amar la música clásica o las antigüedades. Ahora, en esta vida pasa muy a menudo que las almas dejan de amar. Muchas mujeres están atadas a alcohólicos, a esposos que no sirven para nada, hasta que la muerte los separe. No se aman mutuamente con libertad, pero están forzados por la justicia de su contrato a amarse el uno al otro hasta que la muerte los haga partir. Y el estar forzado a amar a alguien es una especie de infierno. Las almas perdidas podrían haber amado libremente a Dios, pero prefirieron rebelarse en contra de ese amor. Y al hacerlo, cayeron ante la justicia divina, igual que un criminal cae del amor de su país bajo su justicia. La justicia fuerza, como quien dice a las almas del infierno, a amar a Dios, es decir, a someterse por la fuerza a su orden divino. Pero el ser forzado a amar es la negación del amor. Eso es el infierno. No crean que si un alma condenada fuera al infierno sería feliz. Supongan que ustedes odian las matemáticas y tuvieran que pasar toda su vida entre matemáticos y que cada vez que tomaran el periódico o quisieran hablar con un amigo, no se oyeran otra cosa que logaritmos y álgebra. Eso sería un infierno para ustedes, una eterna frustración. Bueno, supongan ustedes que odian la vida y la verdad y el amor perfectos, lo cual es Dios, y su revelación en Cristo nuestro Señor, y estuvieran forzados a vivir con vida, verdad y amor perfectos, pues eso sería para ustedes un infierno, un infierno mayor que el que ya tenían. No crean, pues, que porque nos sentencian al infierno, Dios está enojado con nosotros. Recuerden esto. El sol que brilla sobre la cera la suaviza. En cambio, el sol que brilla sobre el lodo lo endurece. No hay diferencia en el sol, sino solamente en aquello sobre lo que brilla. Y así también el amor de Dios, brillando sobre un alma que lo ama, la lleva al cielo, y el amor de Dios, brillando sobre un alma que lo odia, la lleva al infierno. El infierno es un lugar en donde no existe el amor. ¿Podría haber algo peor? Dios te ama.
Palabra de Fe y Vida presentó Vale la Pena Vivir, con la voz del Padre Juan Rivas. Para conocer más acerca del material del Padre Juan Rivas, visita www.padrejuanrivas.com.